Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos la presencia y le damos la bienvenida al Director Nacional de Empleo y Director General de INEFOP, Eduardo Pereira, así como al Director del Instituto Nacional de la Juventud, Federico Barreto, y al Director de INAU, Fernando Rodríguez. Agradecemos también la presencia de la responsable del Departamento de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Analía Cacciatori, y a la becaria del programa Yo Estudio y Trabajo, Micaela Quintela, que tendrá la responsabilidad de realizar el sorteo de esta séptima edición del programa Yo Estudio y Trabajo, y a la escribana Claudia Díaz, que certificará el mismo. Agradecemos, por supuesto, también la presencia de integrantes de los organismos e instituciones que hacen posible la exitosa realización de este programa, así como a los compañeros de la Secretaría de Comunicación Institucional responsables de la transmisión por audio y video vía web para todo el país. La dinámica de la actividad será la siguiente. Vamos a pedirle ahora a la responsable del Departamento de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo que brinde unas breves estadísticas acerca de esta séptima edición, de lo que ha sido la inscripción, para luego darle uso de la palabra a las autoridades y finalmente proceder al sorteo de esta séptima edición, donde se han registrado un total de 23.934 inscriptos. Les agradecemos a todos, vamos a darle la bienvenida a Analía y por supuesto mucha suerte.
Buenos días para todos. Básicamente lo que vamos a presentar fue el análisis que hizo la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo. Tal como adelantaba Leandro, para esta séptima edición tuvimos 23.934 inscriptos, lo cual representa un incremento del 2.5% respecto a la edición pasada, que se traduce en 600 jóvenes más. En cuanto a las características de cada uno de los inscriptos, tenemos que en lo que refiere a género se mantiene la tendencia donde hay un porcentaje mayor de mujeres jóvenes inscriptas, los cuales representan un 60% de las inscripciones y también es una tendencia que se mantiene en las ediciones anteriores. En cuanto a la edad, lo que viene incrementando respecto a las últimas dos ediciones es el porcentaje de jóvenes menores inscriptos, los cuales representan un porcentaje mayor del 50% y los otros 25% se traducen jóvenes en el entorno de los 18 años y más de 18 años. En cuanto al nivel educativo, 2 de cada 3 jóvenes están estudiando el bachillerato en secundaria, lo cual también representa un aumento en esta franja relativo a la educación. Y lo que ha descendido levemente es los jóvenes que están estudiando en el nivel terciario, lo cual representa un entorno del 15%, siendo específicamente 11% jóvenes universitarios. En cuanto a la ascendencia étnico-racial, también se genera un incremento respecto a las ediciones anteriores, traduciéndose en un 11% de jóvenes de población afrodescendiente. En cuanto a la discapacidad, tenemos jóvenes en el entorno del 0,3% de los inscriptos, lo cual básicamente representan unos 81 jóvenes, y lo que se destaca es la discapacidad visual e intelectual, entre 33% la visual y un 27% la intelectual. En cuanto a hijos a cargo, el 98% de los jóvenes inscriptos no tienen hijos a cargo, lo que sí representan unos 479 jóvenes. Finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución a nivel país, tenemos un entorno de los 10.500 jóvenes inscriptos en Montevideo, el resto en el interior, lo cual representa un mayor porcentaje en el interior del país, teniendo puestos disponibles en los 19 departamentos del país, traduciéndose en unas más de 70 localidades. Muchas gracias.
Agradecemos a Analía por estos datos. Vamos a pedirle que haga uso de la palabra al director del INJU, Federico Barreto.
Muchas gracias. Como decíamos, el 29 de septiembre, si no me equivoco, cuando hicimos el 29 de agosto, cuando hicimos el lanzamiento de esta séptima edición de Yo Estudio y Trabajo, creo que este programa plasma una orientación política, el reconocer que el trabajo es una de los mayores determinantes en la trayectoria de vida de los jóvenes y que como Estado, como gobierno, teníamos que implementar acciones que apunten a la promoción de la autonomía a partir de trayectorias de trabajo decente para los jóvenes en todo el país. Se desarrollaron diversas herramientas atendiendo justamente a la heterogeneidad de situaciones que presentan los jóvenes en nuestro país, tal vez la más destacada, la Ley de Empleo Juvenil, y en ese marco también este programa Yo Estudio y Trabajo, que apunta, por supuesto, a generar primeras experiencias laborales decentes para jóvenes, sobre todo en el ámbito de el Estado, de las experiencias públicas. Y es un programa que, a partir de una orientación que se traduce en hechos, también nos ha permitido generar una estrategia de monitoreo permanente que, por suerte, ha arrojado exitosos resultados, particularmente entre los jóvenes que están en situación de mayor vulnerabilidad, cosa que para nosotros es de destacar y nos llena de alegría que saber que estamos avanzando en la senda correcta y que esto permite transformar oportuna y sensiblemente las vidas de los jóvenes que más lo precisan. Una de los espíritus que nos llevan a generar este tipo de apuestas es justamente a promover la autonomía de los jóvenes, promover trayectorias de progresiva emancipación en un momento de la vida tan importante para todos y todas nosotros. Y creo que esto, sin duda alguna, define a este programa, pero también determina y define a la diversidad de políticas públicas que se implementan y se desarrollan en los últimos años, particularmente en los últimos periodos de gobierno, hacia adolescentes y jóvenes en todo el país. Nosotros tenemos una convicción, y es que las oportunidades laborales a generar para los jóvenes y a proteger para los jóvenes tienen que ser decentes, tienen que garantizar que sean correctamente remuneradas, que se respeten los derechos laborales, que sean condiciones dignas, porque como siempre sostenemos, a veces a los jóvenes se nos hace pagar derecho de piso y se nos invita a trabajar por un menor sueldo del que corresponde, o se nos invita a trabajar por fuera de la formalidad como forma de generar nuestras primeras experiencias laborales. Nosotros decimos con absoluta firmeza, no es por ahí. Todo lo contrario, las primeras experiencias laborales para los jóvenes determinan sus trayectorias después en el mundo del trabajo, y es importante que esas primeras experiencias laborales sean ricas, sean protegidas y sean con la absoluta garantía de derechos laborales y de diversa índole. Además, creo que es importante destacar que no solo se trata de un programa laboral, sino que va atado de algo que para nosotros es sustancial, y es la permanencia y el sostenimiento de las trayectorias educativas. Para nosotros es fundamental que los jóvenes, por supuesto, que se embarquen en trayectorias laborales, pero esto no puede ser sinónimo de abandonar el estudio, sobre todo en la adolescencia, pero también en las edades tempranas de la juventud. Para nosotros es fundamental enfrentar las incertezas, las transformaciones permanentes que trae las modificaciones y las transformaciones del mundo del trabajo con una convicción, enfrentarlas con la convicción de que para ganar en igualdad tenemos que democratizar el conocimiento. Y para democratizar el conocimiento es imprescindible complementar las trayectorias educativas con las trayectorias laborales. En esto nos hemos embarcado en los últimos años con el Ministerio de Trabajo, con el INEFOP, con el Instituto Nacional de la Juventud y con el INAU y los diversos órganos que nos solemos encontrar en este tipo de propuestas de política pública. Y en esta línea también avanzan las modificaciones que están presentadas para la Ley de Empleo Juvenil, para seguir generando mayores oportunidades en la complementación de estudio y trabajo, avanzar en licencias por estudio, avanzar en subsidios para complementar estas dos perspectivas de la vida tan fundamentales para los jóvenes. Por último, sin duda alguna, reconocer el enorme esfuerzo de nuestros equipos para la permanente implementación y cómo hemos ido ganando en calidad en la implementación de este tipo de programas. También aprovecho para anunciar, gracias al trabajo del propio equipo, que a partir de mañana, si ustedes llaman al 0800-46-58, el número del Centro de Información de la Juventud, del INJU, van a poder, a través de un contestador telefónico, digitando su cédula directamente, acceder a los resultados del sorteo. Por supuesto que van a poder acceder a esta información a través de la página web, pero también van a poder hacerlo a través de vía telefónica al 0800-46-58. Este es otro agregado de calidad que se hace al programa y está bueno compartir con todos y todas ustedes. Y por último, quisiera invitarlos a todos y a todas a acompañarnos en una nueva edición de la Correcaminata INJU 5K este sábado 15 de septiembre en todo el país, más de 23 carreras simultáneas. montañas, en donde vamos a estar diciendo una vez más que es importante que la sociedad uruguaya valore a los jóvenes, y es por eso que la consigna de este año es 836.027, tenemos los valores contados. Es importante que que los jóvenes y la sociedad en general reconozca la enorme valía que las distintas juventudes promueven en la transformación permanente de nuestro país y de toda nuestra sociedad. Así que para nosotros será una enorme alegría poder encontrarnos también este sábado en la calle, aquí en Montevideo y en otros 22 puntos de todo el país. Muchísimas gracias.
Agradecemos a Federico Barreto por sus palabras. Vamos a pedirle que haga uso de la palabra el director de INAU, Fernando Rodríguez.
Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto para, en lo personal y para INAU, acompañar desde hace muchos años esta iniciativa que se inscribe en un área estratégica del trabajo de las políticas sociales. Y digo no solo como INAU, sino como país. Yo creo que todos somos muy conscientes que en esa franja etaria necesitamos seguir haciendo esfuerzos importantes en esto que decía Federico, de acompañar los procesos de crecimiento en las autonomías de los adolescentes, en donde aparece el mundo de trabajo en principio con una imagen de hostilidad. Un joven que tiene que salir solo a los 16, 17 años, buscar trabajo, se encuentran con un mundo muy hostil, exigente desde el punto de vista de las técnicas y las lógicas de selección, poco alentador desde el punto de vista de la correspondencia salarial, el hecho de pasar por muchas experiencias de frustración, y así lo vive el adolescente, ¿no? Tal vez cuando un adolescente pasa por 4 o 5 entrevistas buscando un trabajo, aunque no obtenga el trabajo, es formativo el tránsito por las entrevistas, pero el adolescente busca trabajo, no busca experiencias de entrevistas. Después con el tiempo esto uno lo puede, o los adolescentes lo pueden ir incorporando como un valor agregado, digamos, ¿no? La presión muchas veces familiar por el acompañar el sustento económico. Yo digo que son experiencias muy exigentes para un adolescente para transitarla en soledad. Y Federico hablaba de lo que implica para cualquiera de nosotros cuando tuvimos que pasar por la primera experiencia laboral, la diferencia entre ser acompañado o arremeter solo, digamos, ¿no? Y son vínculos fundantes con el mundo del trabajo. Una primera experiencia de éxito es fundante para que esa persona de alguna manera incorpore que va transitando hacia un rol como trabajador en la sociedad. Elementos que generan identidad. Así como un niño en edad escolar se identifica como escolar y se identifica con su grupo de pares en la escuela, a los 17, 18 años empezamos a necesitar una identidad que tiene que ver, entre otras cosas, también con la familia, también con la recreación, con el deporte, pero como ser trabajador, digamos, ¿no? Identificarse como un ser trabajador, no solo por lo productivo, sino fundamentalmente por la socialización que eso implica, digamos, ¿no? Tengo trabajo, tengo un salario, tengo un grupo de compañeros, me identifico con un ámbito. Esas cosas son fortalecedores de la identidad de la persona. Y acá lo que estamos haciendo es poniendo al servicio de una estrategia de acompañamiento a los adolescentes distintas potencialidades del Estado, ¿no? Estos 725 lugares que pueden ser más en los próximos meses. Pero bueno, son como esfuerzo de empresas públicas y organismos públicos para ser parte de un sistema de acompañamiento, digamos, a inserciones laborales favorables, positivas, que fortalezcan a los adolescentes. Por lo tanto, yo creo que son estrategias que ojalá pudiéramos multiplicar varias veces estos números, digamos, ¿no? Ojalá bastante más de este núcleo de 23.000 que tomaron la iniciativa de inscribirse puedan tener y transitar por esta experiencia. Una experiencia que obviamente no apunta digamos, a incorporar competencias técnicas específicas, sino justamente esas competencias fundamentales, transversales, que sirven para cualquier mundo, para cualquier espacio del mundo laboral. Sirve para ingresar y sirve fundamentalmente para sostenerse. Porque para muchos jóvenes a veces lo más difícil no es conseguir un trabajo, sino sostenerse en el trabajo. Jóvenes y adolescentes que de repente no tienen modelos de trabajo cercanos en donde inspirarse, en donde proyectarse, digamos, ¿no? Tal vez familia en donde el trabajo, bueno, no es una constante cotidiana, donde el trabajo por ahí hasta es mejor evitarlo, ¿no? Y conseguir dinero sin tanto esfuerzo de las 8 horas, ¿no? Modelos que circulan, que circulan y que son incorporaciones que los adolescentes van haciendo. Entonces, en esta experiencia de los adolescentes incorporan fundamentalmente competencias transversales para estar, para sostenerse en el mundo del trabajo. En el caso nuestro hacemos un esfuerzo especial para desarrollar lo que es la orientación laboral y social, lo que son esas habilidades que un ser humano necesita para vincularse en el ámbito del trabajo, digamos, ¿no? Y realmente son muy alentadores, los resultados de este programa son muy alentadores en varias dimensiones. En principio, en lo que es la lógica central, que es mantener, organizarse la cotidianidad para estudiar y trabajar. Y eso es, para un adolescente, involucrarse en un proyecto de vida en donde el mundo del trabajo y el mundo del estudio coexistan, implica un esfuerzo importante, pero el resultado positivo de esta experiencia para los gurises es fundamental. El yo pude, porque es fácil que un adolescente diga, no, con las dos cosas no voy a poder, es mucho para mí. Y sí, es mucho, si no lo acompañamos es probable que sea mucho, porque es meterlo en una lógica en la cual antes no tiene elementos favorables, digamos, o modelos que lo inspiren. Ahora, cuando realmente transita todo el año y pudo estudiar, los resultados del estudio fueron resultados promedialmente buenos, pero además sostuvo el trabajo y además tuvo un ingreso salarial y lo pudo administrar bien y pudo colaborar con su familia, pudo satisfacer, pucha, si serán experiencias positivas y si será alentador seguir haciendo el esfuerzo para multiplicar estos números y que muchos más adolescentes puedan realmente transitar y podamos tener la oportunidad de acompañar estas primeras experiencias laborales. Así que, bueno, para INAO realmente es de mucha satisfacción tener esta herramienta como una de las herramientas fundamentales para la autonomía progresiva, para el egreso de los sistemas de INAO y, en definitiva, para sentirnos más satisfechos y tranquilos de que los gurises van teniendo capacidades propias de inserción positiva, inserción social plena, con ejercicio de derecho. Así que, bueno, alentados y con muchas ganas de profundizar el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias al director de INAU, Fernando Rodríguez. Vamos a pedirle que haga uso de la palabra al director nacional de empleo, Eduardo Pereira.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente en esta actividad. Lo primero es felicitar a los equipos de trabajo, a Lorena, a Analía, bueno, y a todo el equipo del Ministerio de Trabajo y INEFOP, los apoyos de INAU y del INJU y bueno, y otros actores del MEC que nos acompañan en el desarrollo del programa año a año. Nosotros nos gustaría hablar sobre dos temas, ¿no? Uno es bueno, la instalación en la sociedad de, bueno, una mayor preocupación por los temas del empleo y qué estamos haciendo con relación a eso, y otro, bueno, el empleo en los jóvenes y también qué estamos haciendo con respecto a eso, ¿no? En primer lugar, porque digo, el empleo y el trabajo es una preocupación central, no en este momento en particular, sino diríamos es una preocupación central del gobierno desde el inicio del 2005 para acá y anteriormente, obviamente que consideramos que también era una preocupación, pero nosotros podemos hablar de lo que conocemos y de lo que estamos manejando y obviamente también de las medidas que se están tomando que dan cuenta de esto como una preocupación central y que dan cuenta de esto del ajuste y de la puesta en práctica de políticas concretas que buscan obtener mejores resultados, asumiendo de que tenemos, de que si bien estamos en una situación de mayor complejidad con relación a la que teníamos en el 2013-2014, el Uruguay está presentando igual buenos resultados, es decir, tiene buenos resultados más allá de la complicación actual producto de un conjunto de factores que tienen que ver fundamentalmente con un deterioro de la situación económica en la región, con la repercusión de esa situación en el Uruguay y obviamente con factores que tienen que ver con la competitividad internacional, con la situación de, diríamos, de guerra comercial entre Estados Unidos y China, y bueno, con un conjunto de factores que indirectamente afectan al país, ¿no? Pero bueno, en función de eso operan un conjunto de políticas desde las de inserción internacional y la búsqueda de apertura de nuevos mercados, que ha sido también algo muy visible en la agenda de gobierno en estos años. Han sido varias las misiones oficiales de alta jerarquía en la cual el sistema político del país, encabezado por el presidente de la República, bueno, han intentado consolidar y avanzar en la relación con China, que hoy es, diríamos, el principal país receptor de exportaciones de Uruguay, pero el Asia ha sido y es una preocupación de seguir avanzando en esa materia, en la posibilidad de colocación de producción nacional. Uruguay es, diríamos, uno de los países que con mayor fervor impulsa un acuerdo comercial con la Unión Europea. Bueno, se han abierto para algunos productos el mercado de Estados Unidos, el mercado de México. Es decir, Uruguay ha diversificado el acceso a muchos mercados y eso obviamente también es un, diríamos, un factor clave de las políticas que tienen como una preocupación central el empleo, ¿no? Pero para ir a cosas quizás más concretas, a inicios de este año, diríamos, para nosotros la principal política que estimula la inversión privada, que es la ley de promoción de inversiones y la COMAP, hizo ajustes a la reglamentación que promueve y que genera estímulos tributarios y resignación fiscal a aquellas empresas privadas o internacionales que invierten en el país. Se hicieron ajustes poniendo como el principal indicador para la aprobación de esos beneficios el empleo, ¿no? El empleo y la generación de puestos de trabajo son quizás el indicador fundamental para buscar, obviamente, concentrar en medidas que lleven a la generación de nuevos puestos de trabajo y también para facilitar el acceso de las empresas privadas, nacionales e internacionales, a estas herramientas que significan que el Estado pone recursos económicos para aquellos emprendimientos que generan, en este caso, puestos de trabajo. En segundo lugar, se votaron en el primer semestre de este año una serie de herramientas que van a la flexibilización, diríamos, y a la posibilidad de refinanciar deudas del Banco de Previsión Social y de la creación y de la dirección de impositiva. Y obviamente las empresas que tienen deuda o que están atrasadas, etcétera, son las primeras que están en la fila de empresas con riesgo de disminuir o de perder puestos de trabajo. Y hay una medida también muy concreta que significa que empresas que muchas veces tienen empleados en el seguro de paro retoman a esos empleados del seguro de paro producto de que lograron un alivio y eso les permite en coyunturas de dificultad poder tener sostenibilidad. Pero también otras que a veces pueden no visualizarse como medidas que expresan una preocupación por el empleo en momentos también de que el sector empresarial establece algunas críticas con relación a nuestros modelos de negociación colectiva. Nuestro modelo de negociación colectiva en este momento, en este, no en otro, está tratando diferente a los diferentes. Está tratando diferente a un sector dinámico que un sector medio, que un sector en problemas. Y el sector en problemas lo estamos mirando con extremo cuidado, lo estamos mirando con combinación de políticas activas y pasivas. Estamos mirando los ajustes salariales, teniendo en cuenta que esos ajustes salariales no nos lleven a la pérdida de puestos de trabajo. Es decir, y esto no es solo una comprensión del gobierno, es una comprensión que también ha tomado y que asume el propio movimiento sindical, que asume estas pautas y que no las está criticando, que está asumiendo con responsabilidad de que muchas veces una serie de ajustes que puedan no ser contemplados en una situación delicada se llevan la estabilidad de la empresa o simplemente se llevan puestos de trabajo, porque los empresarios cuando no pueden sostener una estructura de costos, lo primero que hacen es bajan el empleo o no crean aquellos puestos de trabajo que podrían crear. Y ahí hay también una medida que va al empleo y que va al trabajo. Podríamos hablar del presupuesto, podríamos hablar aquí de nosotros, hoy hay decenas de sectores que utilizan al seguro de desempleo como una herramienta también para alivianar en momentos de desaceleración de la producción o de dificultades en la colocación de productos. Podríamos hablar del presupuesto en lo que refiere al mantenimiento absoluto de lo que son las políticas sociales, que de alguna manera también coadyuvan a los ingresos. Podríamos hablar del mercado de trabajo, podríamos hablar de las inversiones privadas y de las inversiones públicas. Hoy hay un esfuerzo importante en inversión pública, hay 150 puntos de obra pública en todo el territorio nacional, estamos en vías de concretar la obra del ferrocarril, que es una obra absolutamente importante, no solo para el proyecto de UPM, sino que es importante para la producción, para la carga, para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Podríamos hablar de medidas también muy concretas, bueno, algunas las anunciaba el ministro la semana en la que lanzamos el programa, que significan poner en juego 22 millones y medio de dólares para subsidiar nuevo empleo, para estimular el subsidio de nuevo empleo, 2,5 millones de dólares que seguramente INEFOP va a complementar con otro tanto para estimular emprendimientos productivos liderados por jóvenes y que incluyan propuestas de jóvenes. Podríamos mencionar, bueno, en ese paquete de medidas lo que planteaba Federico de la modificación de la Ley de Empleo Juvenil. Creemos que es una modificación de tipo estructural, que seguramente es la plataforma para un modelo de formación que compatibilice el trabajo en el aula y el trabajo dentro de la empresa, y reconocer ahí que la empresa también es generadora de conocimiento, también es generadora de cultura del trabajo y de alguna manera de preparación de los recursos humanos que el sector, las empresas y el país necesita. Y termino subrayando, porque aquí ya se habló de las políticas de empleo juvenil, entre las cuales se integra este programa, que nos parece también un esfuerzo del sector público por mantener un número de puestos de trabajo para la preparación de los recursos humanos del futuro. Mencionar las 7.000 becas del programa Uruguay Estudia, que nos parece también una señal muy importante. Son 7.000 jóvenes que tienen dificultades de sostenibilidad en el sistema educativo y que reciben beca y apoyo para la continuidad en el sistema educativo. De destacar las acciones o la inversión en la Ley de Empleo Juvenil. Tenemos desde la reglamentación de la ley para acá más de 4.000 inserciones en el sector privado, la mitad de ellas jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Eso es un dato para nosotros muy relevante y muy importante. Fíjense en que estamos haciendo todos un esfuerzo muy grande y por suerte el gobierno y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acaba de anunciar, diríamos, la concreción de la segunda etapa de los compromisos que se establecieron con UPM, lo que quiere decir que lo que queda de aquí en más es que en el correr del año que viene la empresa confirme la inversión en nuestro país, inversión que ya hoy significa la expectativa de muchos miles de uruguayos de poder trabajar en una zona de bajo nivel de desarrollo y con muchos desafíos, pero es una obra muy importante también desde el punto de vista de otras otras señales que está dando. Acabamos de concretar con esta empresa, con el PIT-CNT y con el sector empresarial los protocolos de seguridad que van a regir dentro de ese emprendimiento, las condiciones en las cuales van a vivir los trabajadores que van a estar trabajando en ese emprendimiento, los protocolos de capacitación, qué capacitación requieren los trabajadores que van a participar allí, cómo se va a dar esa capacitación, quién la va a dar. Es decir, hay un conjunto de, diríamos, de proyectos que visualizan la posibilidad de concretar en términos de desarrollo y de planificación un escenario virtuoso para el país. Y bueno, y esto nos parece también como parte de una señal importante, que seguramente ahora lo que queda es que se confirme en el correo del año próximo por parte de la empresa, y bueno, y seguir con los otros proyectos que tienen que ver con la infraestructura necesaria. Hablábamos del ferrocarril, el puerto, pero la caminería, las escuelas, bueno, todo lo que significa desarrollar una zona que hoy no diríamos que está desértica, pero que tiene muchas señales de desfavorecimiento. Así que en ese contexto, seguir reivindicando este programa nos parece un hecho muy importante, que acompaña lo de la Ley de Empleo Juvenil, que acompaña lo del programa Uruguay Estudia, que acompaña los esfuerzos que se han hecho para el fortalecimiento de la oferta formativa. No hay lugar, no hay departamento de nuestro país, nosotros lo decimos, pues lo recorremos muy habitualmente, no hay departamento de nuestro país donde no haya una UTU nueva, un liceo nuevo, una escuela nueva, una UTEC nueva, un CAIF nuevo y un nuevo realojamiento de la Universidad de la República. Así que, digo, obviamente sin esconder las dificultades que hay en la región y que también existen en nuestro país, me parece que es bueno también que en los marcos de estas acciones podamos brindar, con el permiso de ustedes, que son técnicos y que están trabajando permanentemente con nosotros, bueno, un pantallazo también de cómo se ve desde la globalidad la inserción del programa y de este tipo de políticas. Así que muchas gracias.
Agradecemos la palabra del director nacional de empleo, Eduardo Pereira, y ahora sí vamos a proceder al sorteo. Lo va a conducir Analía, vamos a pedirle a Micaela y a la escribana que participen también. Mientras tanto, les recordamos a todos ustedes que, como anunciaba Barreto, a partir de mañana podrán consultar automáticamente al teléfono 0800-4658. En unas horas estará el listado completo en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la página web del INJU, www.mtss.gov.uy. Y también, si tienen alguna consulta o duda, pueden consultar al teléfono 0800-7171, que es el teléfono del Servicio de Atención Telefónica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En instantes, entonces, procederemos a la realización de esta séptima edición del sorteo del programa Yo Estudio y Trabajo. Estamos resolviendo algunos inconvenientes más bien de carácter técnico. Y vamos a pedirle a Analía que si puede ir explicando básicamente cómo va a ser este sorteo.
Bien, por nuestra parte también queremos agradecer a los equipos de informática de Mides y del Ministerio de Trabajo, concretamente a Natalia Alves y a Andrea Estefan de Mides y a Santiago de Armas del Ministerio de Trabajo, quienes conjuntamente trabajaron en el desarrollo para el sorteo. Básicamente lo que vamos a hacer es ir sorteando por localidades. Cada sorteo lo que va a ir generando es un PDF, y en ese PDF vamos a tener la información concretamente de qué localidad corresponde, si corresponde a una cuota específica de las que se sortean en el programa, y vamos a tener una lista de prelación. Todos los sorteados van a estar en esa lista de prelación, y en función de eso vamos a ir viendo marcados de forma diferente, con un color y diciendo a la derecha si el puesto está disponible o no, cada uno de los sorteados. Vamos a proceder al primer sorteo. Tenemos allí, Micaela está marcando los 5 primeros, tenemos Canelones Atlántida. Allí se generó el primer sorteo, donde, como decíamos, tenemos En este caso es Canelones La Paz, el que sale en primera instancia. Sí, tenemos justamente la localidad, la cantidad de puestos disponibles, el total de inscriptos en esa localidad. Y como decíamos, están marcados de forma diferente, con un color naranja, los tres primeros puestos disponibles, y a la derecha justamente se marca el sí para que clarifique ese color. El resto, justamente, es el resto de los jóvenes inscriptos sorteados en esa localidad, que bueno, que en la medida de que surjan nuevos puestos, obviamente en ese orden de lista de prelación, se los va llamando. Ahí podemos visualizar otro en Canelones también, en este caso Salinas, donde, como vemos, la lógica es similar. ¿Sí? Está establecido la localidad, la cantidad de puestos y el total de inscriptos. Cuando no se especifica la cuota, que justamente corresponde a una cuota general, en caso de que corresponda a una cuota específica, sea vulnerabilidad, afrodescendencia, discapacidad o población trans, también se especifica en ese encabezado. Allí Micaela lo que está haciendo es ir marcando cada una de las localidades disponibles y justamente va habilitando el sorteo. ¿Ah? Lo vamos haciendo aproximadamente entre 4 y 5 localidades a la vez para agilizar el proceso. En la medida que vamos avanzando, una vez que Micaela culmina el sorteo de esa localidad, va apareciendo a la derecha justamente el PDF generado con el resultado del sorteo. Allí pasamos a la gestión que realizó Mides, donde concretamente en esta segunda parte del sorteo se realiza todo lo que tiene que ver con las cuotas y concretamente Montevideo también, como localidad en la que hay mayor número de inscriptos. La lógica obviamente es similar y, como decíamos, en estos casos donde hay cuota aparece identificado también la cuota a la que corresponde. En este caso, una vez que quedan tildados en color verde, es que ha finalizado el sorteo. Bien, damos por finalizado el sorteo y agradecemos a Micaela.